하나님의 말씀을 여러분이 마음에 생각 속에 담기만 해도 역사를 납니다.
Solamente guardando en nuestro pensamiento y en nuestro corazón la palabra de Dios se levantarán las respuestas.
이 뇌를 통해 영혼 속에 각인되기 때문에.
Porque a través del cerebro esta palabra se graba en nuestro cuerpo.
연결이 됩니다.
Y eso está conectado con algo eterno.
영혼만이 여러분을 치유하고 강건하게 만들고 세계를 바꿀 수 있습니다.
Solamente esto nos puede sanar y nos da las fuerzas y puede hacer la evangelización del mundo.
걱정도 많고 어려움이 많을 겁니다.
Me imagino que ustedes tienen muchas preocupaciones y dificultades por la pandemia. Pero lo más importante, eso no es.
코로나 이후에 또 다른 것 계속 온다는 겁니다.
Porque puede que venga otras enfermedades después de la pandemia esta.
예언하고 있습니다.
Y la Biblia lo predice que el templo de Jerusalén se destruirá. Y hasta este momento no se ha restaurado. Y que habrá las tentaciones en todos los lugares de la nación. La nación será contra una nación y las tribus contra las tribus. Eso es lo que dijo Jesús. Y se extenderá la hambre y la guerra. Y vosotros que tenéis el Evangelio seréis odiados. Y en el mundo habrá los odios. Y los lugares de la destrucción dominarán los santos. Así dijo el Señor Jesús. Se levantarán los falsos profetas y tentarán a las personas. El sol, la luna y las estrellas se oscurecerán. Y en la iglesia habrá muchas personas que tienen las lámparas sin aceite. Y que vendrá una época donde no hay los siervos que trabajan o que sirven para el Señor. Así serán las personas. En las iglesias no solamente habrán las ovejas, sino también habrá cabras. Así dijo Jesús. En 2 Timoteo también dice, en 3, dice que habrá muchas personas que odian a Dios. Y en Apocalipsis también lo dice algo peor. Que todo el mundo caerá en la confusión. Problemas espirituales, mentales y físicas que todos serán cubiertos por la oscuridad. Así dice la Biblia. Aquellos que escuchan, leen y guardan estas leyes serán bienaventurados.
각종 영적인 병으로 정신적인 거 마음의 병 우울증 큰 병으로 거의 90%가 될 것이다.
Después 10 años después algo más peor que la pandemia es aquellas personas que tienen las enfermedades espirituales, mentales y de corazón. Hay muchas personas que tienen depresión también.
그러니까 많은 사람들입니다. 열심히 종교 생활을
Por eso muchas personas van a hacer las actividades religiosas y van con mucho esfuerzo a la iglesia. ¿Pero por qué no les funciona? Van a la iglesia y hacen las actividades religiosas con mucho esfuerzo y ¿por qué no les funcionan? Jesús dijo así. Es que tú no conoces una cosa. Aunque libres tu corazón, aunque limpies tu corazón, el espíritu malo vendrá 7 veces más. aunque lo ha hecho con mucho esfuerzo. Que el demonio que ha salido, que había salido, vendrá con 7 veces más. Es algo difícil para entender, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que entender también. Es algo que dijo Jesús. Que si no lo conoces, no podrás levantar la casa, dijo así. ¿Cuál es la razón? Porque es algo que los científicos, intelectuales y políticos famosos no lo conocen, que hay problemas de Satanás del infierno y de los desastres. Por muy santo o por muy religioso que sea, vienen estos problemas, por mucho que esfuercen. Por eso Dios nos prometió. Que nos prometió que solo Cristo puede solucionar estas 13 maldiciones de Satanás del infierno y de los desastres. Por eso tenemos que experimentar esta parte. Solamente con una vez está bien. Sin experimentar, si vamos a la iglesia, tenemos que experimentar que así es, y Cristo terminó todo. Es que el problema es para aquellas personas que han recibido la salvación, pero es que no experimenta esto. Los judíos fracasaron continuamente. Los judíos son el pueblo de Dios, pero es que ellos tuvieron el fracaso continuo. Más bien, es que creyeron más cuando había persecución de que mataban a los cristianos. ¿Desde cuándo fue así? Roma dijo que tenemos que creer en este momento cuando conquistaba el mundo. El emperador confesó que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Así dijo. Por eso todo el mundo comenzaron a creer. Y el rey tenía que venir al culto también. Que tenía que participar en la cena de la Cena Santa. Pero es que cuando venía a las iglesias, comenzaron las luchas por las posiciones dentro de la iglesia. Y depende de quién venía a la iglesia, cambió la corriente de la política. Y los ricos venían a la iglesia porque querían hacer las pelotas delante de los políticos. Y como querían mantener su vida, entonces muchos plebeyos también venían a la iglesia. Eso fue el comienzo de la destrucción. En este momento las iglesias se están cerrando en el mundo. Tenemos que entender muy rápido. ¿Qué es lo que sucedió para aquellas personas que experimentaron a Cristo? Por eso Cristo preguntó. ¿Qué es lo que sucede para las personas que creen en Cristo? ¿Qué es lo que sucedió a José que soñó aferrándose al pacto de Génesis 3:15? Y después de 100 años se olvidaron todo. ¿Y qué es lo que sucedió a Moisés y quién se aferró al pacto de sangre? Como no entendían el Evangelio y no conocían el secreto y no experimentaban esto, por eso fue arrebatado el arca del pacto y lo restauró después. Y entendió de preparar el templo donde poder darle el culto con este arca del pacto. David lo entendió esto. qué es lo que sucedió a David. Por eso no hace falta preocuparnos, tenemos que conocer qué es lo que tenemos que aferrarnos. A esta tierra vienen los desastres y tenemos que entender por qué vienen esos desastres. Muchas personas se esfuerzan por su propio éxito, pero no conocen por qué vienen los desastres. Cuando el Señor Jesús hablaba, los fariseos y los religiosos muy famosos se burlaban de él y querían crucificarlo a Jesús. Y después el pueblo también decían que Jesús tenía que estar crucificado. Y Pilato también quería crucificarlo, pero es que no halló ningún pecado que tenía que ser crucificado. Pero todo el pueblo de los judíos se levantaron para que Jesús muriera allí. Por eso, si no conocemos algo espiritual, nosotros gritamos sin conocer la razón, porque otros gritan. Las iglesias del mundo también están siendo así. Siguen lo que dicen otras personas. Y no conocen qué es lo que está sucediendo y lo que va a venir después. Pero la palabra de Jesús se lo cumplió tal cual. Primero, el templo de Herodes se destruyó y hasta ahora no se ha restaurado. Después de 2000 años, no se va a restaurar tampoco, porque el Señor Jesús dijo que no se restaurará. La palabra de Dios no lo dice. Por eso no es algo normal experimentar la palabra de Dios, y por eso tenemos que entender cuán importante es esto. Por eso el Señor Jesús preguntó, ¿quién dice que soy? Y nadie podía responder correctamente. Muchas personas que recibieron la sanidad y que obtuvieron la comida, hablaron incorrectamente. Y los discípulos decían lo que decían las otras personas. Por eso pregunto, ¿quién decís que soy yo? Y los discípulos tampoco podían responder. Y en ese momento Pedro dijo así, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No es una frase normal, por eso los judíos tampoco lo entendían. Pedro, que era algo ignorante, pero ¿cómo lo podía decir esto? Que Cristo es el protagonista de Génesis 3:15 y el Hijo de Dios viviente. Como los israelitas salieron y fueron liberados en el día de Pascua cuando salían de Egipto, así confesó que el Hijo de Dios viviente. Nunca pueden vencer con su propio poder de Satanás, del infierno y de los desastres, pero es el Jesús quien quebrantó todos esos. Y Jesús estaba sorprendido. No es que pregunto cómo lo supiste. Ah, tú eres una persona grandiosa, ¿por qué conoces esto? No lo dijo así. A que tú eres muy inteligente, la verdad, no lo dijo así. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una frase muy grande. Por eso Pedro, aunque después fue muy movido, pero fue vivo.
그 물은 시간과 이게 굉장히 중요한 거예요. 오늘 본문에서 해석을 해야 되는 부분입니다.
Por eso una parte que tenemos que interpretar es algo muy importante.
저는 분명히 자랑할 것도 없고 자랑할 마음도 없습니다. 그러나 어릴 때부터 교회 다니십니다.
Yo claramente no tengo nada que presumir y no tengo.
지금도 그때도 pero 많은 성도님들 영적 상태 보고 있습니다.
Desde que yo era niño, yo iba a la iglesia y estoy viendo el estado espiritual de muchos cristianos. Y yo, desde que era pequeño, yo pensaba que era incorrecto. Pero un día yo descubrí Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Desde entonces me vinieron las respuestas. Desde entonces el evangelismo era muy fácil para mí. Desde entonces todas las cosas cambiaron.
조금 이렇게 좀 뭐랍니까 아무 것도 아닌 이런 존재들처럼 살았어요.
Porque yo antes vivía como una persona que no era nada.
쉽게 말하면 거지까지 과가.
Que yo.
조금 말하면 모든 것 다 바뀌었어.
Yo me clasificaría como una persona como un mendigo, pero todo cambió totalmente.
또 다릅니다.
Y las respuestas que recibiremos nosotros, ustedes y yo, son diferentes. Por eso, no sean engañados. Hay algunas personas que critican las iglesias de una manera muy ignorante y yo le digo que usted será así. Por ejemplo, una persona de una familia destruida dice que esta casa, como en tercera persona, o como dice esta iglesia, pero es que no es esta iglesia, sino es nuestra iglesia. Es lo que dicen con los ojos muy oscuros. Solamente hay una cosa que Jesús dijo cuando estaba vivo. Solamente dijo una simple cosa en esta tierra. Los llevó a la montaña y sobre los bienaventurados, que el cielo es vuestro y orad para que se establezca el reino de Dios. Eso lo dice en Mateo 6:8 y en el versículo 10 dice, aunque no ores, Dios conoce todo. Conoce todo lo necesario para ti. Por eso, ora para que se establezca el reino de Dios. Y también dice que no te preocupes, sino primeramente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso el problema es pedir. Es que el hecho de que no hemos experimentado significa que no está grabado. Unas personas que van a jugar las cartas con una adicción, eso significa que está grabado en sí. Y conocen que la droga es muy malo, pero es que consumen continuamente porque está grabado. En el momento que grabamos el Cristo, la oscuridad se desaparece. Y Señor Jesús lo dijo. Cuando Satanás está quebrantado y cuando se establece el reino de Dios, entonces el Espíritu Santo llegará a tu casa. Y les habló durante 40 días acerca del reino de Dios y su justicia. Dijo así, ¿verdad? Por eso tenemos que conocer esto. Si vivimos como los no creyentes, entonces seremos como los no creyentes. Por eso tenemos que recordar tres cosas el día de hoy. El día que experimentamos el Cristo, en inglés significa que el universo cambia. Primero, el día que en el momento que experimentamos a Cristo, la oscuridad se quiebra. Significa que comienza a establecer el reino de Dios. El resto viene. Un estudiante que no estudia y que pide que sea famoso o popular o inteligente, eso no es que algo que tenga sentido. El experimentar a Cristo y que viene el reino de Dios significa que se quiebra la oscuridad. Es la primera bendición que deben recibir ustedes. Veamos las evidencias. Es que Jesús tomó a sus discípulos. A la región de Cesarea de Filipo, que era una región creada por el emperador César. Significa que querían que sus discípulos vieran cómo iba a ser su región de César. Y el hijo de Herodes fue el Filipo, por eso así se llamaba la región de Cesarea de Filipo. Por eso dicen que cómo tenemos que ver a pesar de la persecución de Filipo y de César. Y ahí había un templo muy grande que se llamaba Artus. Y por otro lado había un templo para adorar a Zeus. Y delante de ahí preguntó Jesús, ¿y qué es lo que fue? ¿Y cómo está Roma ahora? Delante de esos lugares el Señor Jesús preguntó a sus discípulos. El momento que experimentas a Cristo se quiebra la oscuridad. Por eso nos habla del reino de Dios. Por eso, orando el día de hoy, podemos hacerlo. No es nada difícil, porque es posible con la oración para aquellos que creen. En segundo lugar, el momento que conocemos, confesamos y experimentamos a Cristo, podemos experimentar tres cosas. Primero, que el reino de Dios se establece. En versículo 14, confesaron de una manera incorrecta y después Pedro confesó. ¿Por qué confesaron de una manera incorrecta? Y Satanás no lo teme, la oscuridad no lo teme, y los desastres están preparados. Cuanto más sé que tengan el éxito, vienen el fracaso. ¿Por qué lo hacen? De una manera incorrecta. Por muy excelente que sea esta una persona, si habla de las cosas incorrectas, fracasará. Y en ese momento Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es algo grandioso. ¿Y qué respuesta vino después? Que es algo que viene del cielo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dijo así. Por eso, no es algo que podemos llegar a conocer con cientos de los doctorados. Y a pesar de una gran poder del emperador, no lo podían conocerlo. Y habló de tres bendiciones. Tú eres la roca. Roca no es una piedra sin más, sino es algo que no se mueve nunca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo así. Eso no es hablar de un templo físico, sino es que yo te levantaré sobre esta roca, dijo. Y habló de lo que se establece del segundo, la segunda cosa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves. Porque con las llaves podemos entrar a algún lugar, ¿verdad? Son estas tres bendiciones. Significa que se ha establecido el reino de Dios. Tenemos que recordar. Tercera cosa. El momento que experimentamos a Cristo está preparado la nación del verdadero futuro. En versículo 20 dice así. Es que dijo que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Tenía que predicar a todas las naciones, pero es que dijo que todavía no. Significa que habrá la experiencia del monte de la configuración, del transfiguración. El momento que experimentamos a Cristo, va a haber el éxito del Calvario, por eso. Y también que abra el mensaje para que cambiara el mundo entero en el Monte de los Olivos. Y en el último momento, ¿qué es? Y también se establecerá el reino de Dios en el aposento alto de Marcos. Eso es, significa experimentar a Cristo. Solo con experimentar, aunque sea un poco, se revive la vida. Si es algo verdadero, entonces se revive. Es que Jesús dijo las semillas de mostaza o levadura, aunque no se ve o aunque es muy pequeño, se extiende de una manera grande. Por eso el día de hoy tenemos que tomar una determinación. Siempre tenemos que tomar las Dios obra, pero en el momento que tomamos la determinación, Dios levanta obras. Había una determinación cuando salía de Egipto Moisés. Dijo, está bien que yo sea un esclavo de Egipto. Así confesó en el último momento. Pero Dios me envió a mí. Así puede vencer. Cuando vienen las dificultades, se pueden decir que Dios, ¿por qué me das las dificultades? Pero no es así. Aunque tenga las dificultades, está bien. Yo voy a hacer las obras y para que se establezca el reino de Dios. Veamos el pueblo en aquella época de Moisés. Decían que nosotros no podemos continuar a ir ahí. Volvamos a Egipto, decían así. Hemos levantado un líder muy incorrecto. Por eso vayamos a Egipto, aunque sea ahora. Porque ahí había muchas comidas, decían así. ¿Cómo tenemos que confesar? Aunque moramos nosotros en el desierto por las espadas y escudos de los enemigos soldados, mandemos y enviemos nuestras siete generaciones a Canaán. Pero ahí había unas personas del pacto. Tú esté quieto y ve lo que hace Dios. Y el día que echaron la sangre del cordero en el día de Pascua pudieron salir y continuar en el desierto. Por eso, cada momento que determinamos, tenemos una determinación en el pacto, podemos experimentar a Cristo. Y al 100% se dieron por vencido delante de Goliat. Pero una persona dijo que yo tengo una razón estar contra de Goliat. Pero sus hermanos se le insultaban porque era muy, una persona muy arrogante. Decían que era arrogante y malo, maligno, porque era así. Pero David dijo así, yo tengo una razón. Y él lo venció en un momento. Por eso tenemos que aferrarnos al pacto correctamente. Veamos a Eliseo. Seguir a Elías, que era acusado legalmente, era algo como cometer un pecado. Pero Eliseo abandonó todas las herramientas y siguió a Elías. ¿Y qué es lo que ocurrió en Babilonia? Es que confesaron que aunque entremos en el horno de fuego ardiendo, no podemos adorar a sus dioses, porque Jehová nos salvará. Y era algo como una locura. ¿Y qué es lo que dijo después? Y si no nos salva, tampoco podemos hacerlo. Decía así. Entonces el rey estaba muy enfadado y decían que calentara 7 veces más el horno. Así tenemos que conocer que Satanás se vuelve loco cuando confesamos de esta manera. Los personajes de Babilonia también todos eran así. Daniel supo que el edicto estaba firmado, significa que iba a morir si continuaban así. Pero nosotros conocemos quién venció. Veamos a Esther. Para este momento yo estoy aquí, dijo así. Para las dificultades de las iglesias o de los campos, yo estoy aquí, decía así. Toda la oscuridad del mundo se quebró. No es que Pablo tuvo sufrimientos por la persecución. Pablo daba gracias por la persecución. Pero siempre lamentaba por el pueblo que no lo entendía el Evangelio. No lamentaba por los sufrimientos. Y quebrantó toda la oscuridad del mundo. El pacto del día de hoy no es un pacto normal, porque dijo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Unas obras de la recreación se va a levantar en ustedes. De esta manera podemos salvar al mundo que está muriendo de una manera drástica. Los problemas espirituales no son comparables con la pandemia, porque trasciende el tiempo y el espacio y se extiende a nivel mundial. Y ustedes ya tienen las bendiciones que, por las cuales se pueden salvar a otros. Oremos, Dios, te damos gracias. Y te damos gloria de una manera infinita. Gracias porque podemos confesar que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Guíanos para que podamos experimentar este pacto. Que sea el día que nos aferramos para que la oscuridad se quiebre totalmente. Y que sea el día de desafiar. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.